Cultura Pop con Enrique García, J. Oyoki y FJ García.
El frío de la calle me siguió al estudio. Esperaba encontrarme una secretaria guapa y un café, pero solo estaban Alfredo y un periódico abierto por las páginas de cultura. Son esas que no las lee nadie, pero todo el mundo las enseña. Le habían dado un premio a un pintamonas de su guionista por aguantar no sé cuántos años con Black Sad. Una historia sobre un gato alcohólico y polizonte. Tema detectives, claro. Un escritor de novela negra dijo una vez que si no sabes cómo continuar, entonces haz que entre un tío armado por la puerta. Así de fácil. Levanté el teléfono para avisar a Oyoki y a García, y de paso para que me subieran más tabaco rubio. El tocadiscos del vecino empezó a tocar un twist. Algo me decía que me iba a reír mucho aquella noche. Y muy buenas tardes a todos. Si no lo hago, reviento. El tema del día, precisamente, es el de los detectives en la ficción. Y bueno, un poquito en la no ficción, pero es que para irse a detectives de los que se ha escrito y que existieron de verdad, me tengo que ir a la China antigua, y eso ya entra dentro de lo que aburre a la audiencia, me consta. Pero oye, es verdad, a Juan Díaz Canales, guionista, y a Juanjo Guarnido. Yo llevo toda la tarde leyéndolo, Garrido. Pues le han dado otro premio más. Llevan desde el 2001, dale que te pego, por la última entrega de Black Sad. Sí, es esa historia, un detective que es un gato. Todo el mundo en el universo son animales antropomórficos. Los fans de Stan Sakai no podemos poner objeción a eso ninguna. Y para ello contamos, para comentar todo este desastre de asunto, con nuestros habituales, con J. Oyoki. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique, buenas tardes a sufrido audiencia y buenas tardes a los presentes aquí en el estudio de Rosales 70.
Con FJ García, que ha conseguido llegar pese a los nutridos intentos del tráfico por impedírselo.
Fui presentado por Enrique. No llovía afuera, pero bien podía hacerlo. Por fin había conseguido llegar aquí. No se me ocurrían más chorradas que decir.
Será capullo y yo he estado 2 horas escribiendo esta mierda de cuartilla. Y, por supuesto, vamos a contar a partir de la segunda mitad, pero el tío es libre de hacer cualquier comentario a lo largo de la primera. Vamos a contar también con David Panadero, director de la revista Prótesis, especializada en novela negra. Y he oído el libro El Sillo, la palabra, el
término. Bolsilibro.
Bolsilibro, eso era, el bolsilibro. Y que además recientemente pues ha editado una nueva antología de grandes relatos negros, Disturbios, antología popular. Es el caso, ¿verdad? No es,
efectivamente.
No tengo la documentación bien.
La tienes bien. Buenas tardes y no lo hagáis más.
Me encanta este hombre. En fin, el plan es esencialmente ese. Vamos a pasar son un par de horitas así tranquilos y muy, 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 muy cómicos. Y desde luego, hombre, yo no venía planteando la idea de sortear una gabardina. No sé si alguien quiere que lo haga.
Un sombrero de Arancha.
Eso, un sombrero Fedora. Como no es difícil de encontrar,
claro.
Conozco a una persona que lo usa y era abogado de Saddam Hussein. No te digo más.
Virgen Santa.
Pero ¿le conoces en persona?
Pues sí, incidentalmente sí.
Enrique, por su trabajo en la radio comercial, conocía a mucha gente interesante.
Es curioso ahora que lo pienso, tener por ahí el teléfono de un abogado de Saddam Hussein.
Oye, un día le podías traer aquí a que nos contara jugosas y suculentas anécdotas.
Que se traiga el sombrero de Fedora.
Si viene sin sombrero no entra, yo estoy con FJ. Es correcto esto.
No sé, yo le pregunté dónde lo había comprado porque me encantan esos sombreros y me dijo, en el Corte Inglés. Y yo, no puede ser. Yo cada vez que voy me dicen que eso no existe.
Sí, pero lo compró en el Corte Inglés en el año 1954, por ejemplo. Eso no fue lo que no te dijo. ¿Qué tiene desde entonces?
¿Y por qué no? En fin, no sé si las secciones fijas, de las que ya nos enorgullecemos de haber mantenido de manera constante durante los últimos... desde que empezamos en octubre, ¿verdad? En septiembre, pues... no sé si van a estar relacionados a lo largo del día con el tema. No tienen por qué estarlo, así que no creo que sea el caso. Pero siempre empezamos con la misma, con la de J. Oyoki, titulada Las Reliquias de los Dalek.
Es que hoy quería oír un poco la sintonía, ya que hemos hecho lo mismo con el principio, pues dejar un poquito a Sor Yaye, que nunca la dejamos a la pobrecita cantar. Efectivamente, las reliquias de los Dalek, ese espacio donde recopilamos aquellos iconos viejunos, antiguos y caducos, pero hoy no, hoy me voy a salir del guión de preestablecido, voy a hacer que salte todo por los aires y voy a hablar de una cosa de rabiosa actualidad, exactamente de una cosa que pasó anteayer sábado en Cáceres, la entrega de los premios Pop Eye, o mejor dicho, perdón, Pop Eye, que si no me van a matar, pues son Pop Eye 2014. Y es que esto lo debía de la semana pasada, porque la semana pasada íbamos a tener al director del festival, este festival de cultura pop en Cáceres, el Cáceres Pop Art, y de la entrega de estos premios, los premios Popeye, y resulta que como la semana pasada pues no hubo programa, pues nos quedamos con las ganas de recibirlo. Y no podía por menos, bueno, pues que comentar un poquillo lo que ocurrió en Cáceres ahí el sábado, que lo pasamos, vamos, como un cochinillo en un charco. Dime, Enrique, que te veo ahí con ganas de...
No, decía que este tipo de cosas nos pasan, pues porque, claro, nosotros venimos de un entorno laboral muy exigente, en el que la norma es estar preparado para hacer programa en día de fiesta.
Claro, por supuesto. Y entonces cuando nos dijeron, no, que no hay programa, que es fiesta, dijimos, ah, carape. Y entonces nos quedamos un poquillo así con la desilusión.
No es una crítica. Es
bien.
No, es que una crítica a nuestro triste pasado laboral.
Que está guay tener días libres, que está de puta madre, que no vamos a decir nada, entiéndeme.
¡Viva las vacaciones!
Efectivamente, sobre todo para Alfredo.
Yo mañana tengo un día libre, es fascinante.
Magnífico.
¿Cuándo me lo dan?
Maravilloso. Bueno, los premios Popeye, de que los entregan en Cáceres todos los años, en el Gran Teatro de Cáceres. Y la verdad es que hay que reconocer yo que, bueno, pues en las primeras entregas, pues no sé si fue la segunda, tercera edición, yo empecé a ir porque, bueno, pues tuve la suerte de participar en este festival con un grupo que yo tenía entonces. Y desde entonces voy todos los años porque, joder, me lo paso fenomenal y además tengo la suerte de que me invitan allí y lo paso de maravilla. Y es que hay que reconocer cómo ha crecido este festival. Empezó siendo una cosita muy pequeña, una cosa muy minoritaria, con grupos muy de andar por casa. Y la verdad es que ha ido creciendo año tras año y cada año nos sorprenden con cosas nuevas. Este año, por ejemplo, bueno, pues le han dado el premio a la mejor canción del año a esta canción que estamos escuchando, Hermana Mía, de los Niños Mutantes, un grupo que la verdad es que está bastante en boga ahora mismo entre el ambiente independiente. Y es que estos premios efectivamente se dan pues a la música independiente, a la cultura independiente, sean también premios de fotografía, de periodismo, de artes plásticas, en fin, es una cosita muy completa. Lo primero que tengo que decir es que hay que reconocer el currazo que se pega a la organización todos los años y cada año lo hace mejor. Se crea además ahí una cosa mágica entre el público y los artistas.
¿Pero qué tomáis?
No te voy a decir lo que tomamos, luego te lo explico a micro cerrado.
Perpal, rodilla.
Porque además vino el amigo Juanjo, entonces sí, fue fascinante aquello.
Eso ya off the record.
Solamente decir que la gente que va un año como premiado, luego suele repetir al cabo de los años y va así como jurado, o va por ir, porque se lo pasa también que luego vuelven. Nos tratan a todos demasiado bien.
¿Me das tú un miedo de jurado?
Bueno, yo este año estuve de jurado, luego te cuento lo que estuve haciendo.
Yo el jurado, Mike Spillane.
Efectivamente. Bien, estábamos diciendo que a esta canción, Hermana Mía, de los Niños Mutantes, le habían dado el premio a la mejor canción. Vamos a revisar algunos de los premios que han dado este año. El premio al mejor programa de televisión ha sido para Cachitos de Hierro y Cromo, de La 2, que es un programa que yo recomiendo a todo el mundo. Lo echan en La 2 los domingos por la noche y suelen ser programas temáticos que hacen con música sobre un tema determinado, todo con imágenes del archivo de Radio Televisión Española. Y son cosas de estas que te quedas un poco con el culo torcido. Mejor programa de radio lo dieron a Viajes los Sueños Polares, que fue un programa de música independiente que estuvo una temporada muy larga durante los 90, en los 40 principales, y ahora se emite por internet igual que nosotros. La mejor publicación fue para la revista Rolling Stone. El premio para el premio del periodismo fue para Tomás Fernando Flores, que es el director actual de Radio 3 y también hace un programa que se llama Siglo XXI de música de vanguardia y nuevas tecnologías y demás.
Corte moderno.
De corte moderno, efectivamente. La artista nacional se lo dieron a Solea Morente, que es una artista que está despuntando mucho, siendo además hija de Enrique Morente, y pues, la verdad es que la tía, no sé, hace unas cosas que creo que son verdaderamente interesantes. Y luego todos los años hacen una cosa que es dar el premio a toda la trayectoria, hacen un homenaje a una, a un grupo, a un solista, a un artista que lleva toda la vida y que, bueno, pues por sus méritos le dan un premio a toda la trayectoria. Y este año pues se lo dieron por sus 40 años, a sus 40 años en la carretera, a Burning. Enter Burning con No es extraño que tú estés loca por ti, por mí, perdón, una canción que aparecía en la película de Eloy de la Iglesia, Navajeros.
Navajeros de 1980, una película en la que Eloy de la Iglesia elogia al delincuente común, es casi como la oda a los piratas de Espronceda, pero en clave de delincuentes juveniles.
Oye, yo ya que estás aquí y tenemos esta canción de fondo, te propongo, ¿por qué no hacemos un día un especial de cine kinky? Sería, vamos, sería esto el recopetín.
De entrada, habría que eliminar la etiqueta cine kinky porque es un engañabobos que se han inventado cuatro modernos para llenar centros de mierda.
Vale.
Basura,
a ver, hay que
indocumentada.
Hay que decirlo de alguna manera. En fin, cine kinky.
Cine de la transición.
Venga, de acuerdo, correcto.
Yo es que creía que estabais hablando de cosas estilo Torrente. Igual me estoy liando.
No, en absoluto, para nada. Estamos hablando de las películas estas que hacían del Vaquilla, el Torete, estas películas de delincuentes juveniles de finales de los 70.
Aquel chaval de 9 años que robaba coches, ¿no?
Por sí. Ejemplo, también.
¿Cómo se llamaba?
El Vaquilla.
El Vaquilla era ese, ¿no?
Pues por sí. Ejemplo, efectivamente.
Que luego acabó enseñándole a la policía.
El Vaquilla como
esto es un cine muy interesante, a mí me gusta mucho. Pero los modernos se han adueñado de la historia y lo han rebautizado como cine kinky porque suena cool. Es como cuando cogen la chapa de los Clash y la de Naranjito y la de la Abeja Maya y la ponen todas en hilera y todo es lo mismo, ¿no? Y no, eso, y el Hoy de la Iglesia es lo mismo. Y no, chicos, no lo hagáis más, no es lo mismo.
Jo, pues
Máquina Baja también, por ejemplo.
No, hombre, no. Estás desnotado completamente. Bueno, si no os importa, yo estaba hablando de la entrega de premios Popeye que ocurrió el sábado en Cáceres. O sea, si no os importa, yo sigo a lo
sí,
mío.
No,
si me dais permiso,
si
vamos.
Si empiezo a hablar yo, me pongo con lo de... ¿Hay un juego de rol de esto? ¿Algo de acción kinky? Barrio Chino se llama, es yo creo que va por el mismo palo.
Bueno,
no se salva a nadie.
Bueno, uno de los requisitos que suelen hacer en este festival, que es una cosa que tiene bastante gracia, es hacer un es que todos los grupos a los que les dan un premio tienen que hacer, o están de alguna manera obligados moralmente, a hacer un homenaje al grupo al que hacen un homenaje. De manera que este año todos los grupos que salían a tocar tenían que tocar una canción de Burning. Y esto nos deparó unos de los momentazos de la noche. Cuando salieron estas chicas que vamos a escuchar ahora, que se llaman Anarchics, a las que le dieron el mejor artista portugués, porque digamos que como Extremadura linda con Cáceres también son unos premios portugueses.
Claro.
Y estas tías, que ahora las escucharéis, que son portuguesas, intentando cantar una canción de Burning en español. Fue acojonante. Pues la verdad es que las tías son cuatro tías que hacen punk, además un punk muy pasado, digamos, muy actual, como pueden hacer Gossip. Las tías son unas macarras de cuidado. Hicieron una versión de Burning que se quedaron con toda la peña. La verdad es que la gente se descojonaba. Bueno, pusieron al teatro en pie. Las tías lo hicieron con un desperpajo y una soltura que nos dejaron a todos, pues eso, muy sorprendidos. Y bueno, hubo un descojone ahí de miedo. Sobre todo por la manera de cantar una portuguesa cantando la canción. ¿Cómo se llamaba esta de Burning? Es que no me acuerdo. Ella es especial. Bueno, o sea, fue fantástico, sí, bueno, fue maravilloso.
Es tanta academia, tanta Operación Triunfo, tanta leche. Lo que realmente es difícil de conseguir es alguien que salga al escenario sin miedo al ridículo.
Bueno,
eso aún no lo ha conseguido.
Fue alucinante. Y las tías tocaban como fieras, ¿eh? Qué maravilla. Bueno, otro de los momentazos de la noche nos lo dieron estos chicos. Es que ahora viene uno de estos momentos en los que vienen un montón de palabras en inglés que yo no sé decir. Y entonces, en fin. Un disco llamado Listen to the Phenomenal Western Rock Combo.
Bien. Está bastante
por
bien hecho, sí.
Furia. Sí, señor, a Furia, que le dieron el premio al mejor álbum de rock del año. Y la verdad es que los tíos hicieron un, tuvieron una actuación que fue acojonante. La verdad es que estos tíos son, una, son pura dinamita. Los cuatro están, los cuatro componentes del grupo están súper bien. La verdad es que tienen un directo que es la polla. Pero tengo que destacar especialmente a su guitarrista, que es una chica de aspecto frágil, así como te da un cierto aspecto de ternura, pero luego la tía toca con dos cojones la guitarra, la tía se lía ahí, te deja con el culo torcido. Y el batería, lo del batería me dejó fascinado porque tuvieron un problema técnico, se le rompió el bombo a mitad de canción y el tío con su profesionalidad y con un arrojo digno de admiración solventó el problema y nadie se dio cuenta de que allí se les había roto nada. La verdad es que al chaval luego hablé con él y había pasado un momento apuro, pero el tío lo resolvió fenomenal y yo que soy batería tengo que reconocer que esas cosas me causan admiración. Bien, tengo que decir que la, después de la gala fuimos todos los invitados, estuvimos en un mágico fin de fiesta. Nos invitaron allí a cenar y a, un, a una pinchada que hicieron los invitados. Estuvieron, como digo, los invitados pinchando, estuvieron la, la presentadora de Cachitos de Hierro y Cromo, estuvo el hombre, este Luis Calvo, el que hace Viaje a los Sueños Polares, y luego al final ya para fin de, como mágico fin de fiesta, para terminar ya cuando nada más que quedaban borrachos y degenerados, pues invitaron a pinchar a unos impresentables que se llaman Transistor Mapache, que es el alter ego de mi colega Juanjo y yo cuando nos vamos de DJ. Y esto fue un poco la crónica, pero no puedo terminar sin hablar del momentazo de la noche. Y es que como no ponga esto, mi chica me mata. El grupo favorito de la señora Spengler, el mejor álbum de debut, The Perfect One, de Gisela Novais and the Blue Summers. Break up, make up, set up and shake. No more time, no more time to waste. I'm a loneless baby, I'm so loneless baby. Gisela Novais y The Blue Summers vinieron nada más que sin, vinieron sin banda, vinieron nada más que en formato dúo. El guitarrista Guillermo Summers y esta chica Gisela Novais fueron acompañados nada más por una chelista de la Orquesta Sinfónica de bueno, de allí de Cáceres. Y joder, hicieron una canción que se le puso a todo el mundo el pelo de punta. La verdad es que muy bien. Y en fin, ¿qué queréis que os diga? Que nos vemos el año que viene, chicos, que ya tengo muchas ganas de que llegue el festival del año que viene, porque bueno, ya estoy contando los días. Hala, hasta el año que viene.
Me encanta, o sea, que eres batería. Podría pedirte con todo mi morro que tú, que tienes la costumbre de presentarte aquí en moto, te traigas un día ese instrumento que tocas también y nos hagas un directo.
No, pero yo ya me he comprometido a que otro día voy a traer el Ceremín, que también tengo un Ceremín por casa.
Cierto, ya se me había olvidado el Ceremín.
Ceremín, pero lo que pasa es que lo iba a traer la semana pasada, pero con el asunto este de que fue ya, fiesta se me olvidó.
Pero el Ceremín también debe de abultar lo suyo.
No, no, porque es un Ceremín moderno, o sea, no es el Ceremín auténtico. Ya me gustaría tener uno de los años 30,
Ya te digo.
No, este es como una cajita, abulta lo que una tablet, más o menos.
Por otra parte, esta mesa suena y tenemos un montón de bolígrafos. Que luego podías hacerte un problema una batería también.
Luego la desco os toca un poco.
Sí, pero es lo que estaba pensando, no sé, de pronto se me ha ocurrido, yo he llegado a tener en un programa en directo a un señor que afirmaba tocar el cajón musical y es absolutamente increíble cómo un técnico de sonido capaz es capaz, valga la redundancia, de hacer que eso suene en un micrófono de radio, porque no creo que estén preparados para eso.
Mira, cuando tengas que grabar esto, Alfredo, en fin, algún día lo comentaremos, pero yo en mi estudio tuve una vez que grabar una gaita. Eso, aquello era muy, era, en fin, yo tuve pesadillas durante una semana. Pensé en la autolesión y todo. Ya no solamente por lo difícil que era, sino por cómo sonaba aquello. O sea, eliminar el ruido, ese residual que hace la gaita, eso es, en fin, ya te digo, eso es.
Pero si es parte de la música, ¿no?
Ya, pero es que si lo pones muy, en fin, bueno, no te voy a contar mi vida, que mi vida es triste.
Oye, no, se usaba de arma psicológica. Hay, de hecho, un gazapo habitual del cine B, de serie B es ese, de coger y decir, bueno, ¿y quién está en el castillo? En el castillo está destinado el octavo regimiento de gaiteros de su majestad. Su majestad británica nunca ha tenido un regimiento entero de gaiteros, nunca jamás.
No, con uno dando la monserga ya le valía.
Primero porque con uno ya vale, y segundo porque usar más de cuatro gaitas en la misma batalla creo que se consideraba crimen de guerra. Ya entonces, pero vamos, yo qué sabré.
Normal, normal.
También tengo pendiente preguntaros, porque lo iba a hacer antes, pero me he lanzado. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido mi imitación de Bogart, mi voz de chulo putas? ¿Eso que creéis que podría grabar cintas de autoayuda con esa voz?
Pues yo pensaba que era imitación de Edward G. Robinson. Pues, pero bueno, si era Bogart, está muy bien también.
Yo pensaba que era una imitación.
¿Robinson, el locutor de deportes?
Yo pensaba que hablabas así normalmente.
Y yo pensaba que era una imitación de José Mota imitando a Bogart.
No, hombre, entonces tendría que haber hecho alguna alusión al Cafrán o algo así.
Por ejemplo.
Quiero decir, hizo una de Woody Allen y es lo que hizo, ¿no? No, hoy no vamos a acabar hablando de Woody Allen.
Y espero que dejó se mota tampoco.
¿Sabes que
es
que
un poco Woody difícil.
Allen, ¿sabes que Woody Allen hizo una película que se llamaba Sombras y Niebla?
Niebla.
Que era realmente una era como un homenaje al cine de Fritz Lang, que era realmente como en los orígenes del cine negro, cine de espías, cine de detectives, del cual de hecho voy a hablar en mi sección, si me la presentas.
Sí, voy a ir enseguida, pero también hizo otra en la que hacía de un detective moscovita.
Toma en directa, tú verás.
Anda, ¿qué pasa? ¿Será que tiene mucha prisa? Como ha venido con ese libro encuadernado en piel humana lleno de apuntes.
He estado meses y meses recabando mi información.
Vale.
O la media hora que ha estado hablando Yoki. Una de dos.
Pues espero que la cosa dé para un rato, Digo, la sección se llama La Franquicia.
Por ejemplo, ponemos ese jingle. Pues sí, realmente Fritz Lang dio como el... Fue uno de los primeros que y se metió en el tema del expresionismo alemán, que a su vez es también un precursor de lo que es el cine negro, gabardinas, sombreros de... ¿Cómo se llamaba? De Fedora. Y realmente hizo una película en 1922 de blanco y negro, muda, que se llamaba Doctor Mabuse, el jugador. El Dr. Mabuse estaba... O sea, es realmente... Es un supervillano. Muchísimo antes de que se creara James Bond, pues es básicamente el equivalente al Dr. No, pero a su vez está basado en los grandes antagonistas de los libros de detectives, como viene siendo Sherlock Holmes. Este sería una especie de Moriarty. Es también esta película una crítica a la sociedad de por aquel entonces de Alemania... Y realmente este villano solamente podría funcionar en esta sociedad. Lo que hace es robar a los ricos o destruirle la vida a los ricos que se dedican en un mundo en el que las calles están totalmente desoladas, destartaladas, destrozadas y la gente está muriéndose por las esquinas.
El tráfico de alcohol, la crisis, todo eso.
Representado bastante bien por unos decorados más bien destartalados en exteriores. Si te metías en cualquier edificio, en esta película por lo menos, ves sin embargo unos interiores muy amplios, muy bien como muy decorados, muy elaborados, con lámparas de araña, con un montón de ricachones jugando al póker, jugando a las cartas y demás. Doctor Mabuse, el jugador, es un maestro del camuflaje, del maquillaje y demás, y de la impersonación. Tiene una serie de personajes y por eso es complicado buscar la pista. Lo que hace es también es un mago y o sea, una especie de ilusionista, y lo que hace es engañar a los ricachones a las cartas y a los distintos juegos de azar que va haciendo, y básicamente destrozar la vida de esta forma. Aquí tenemos una especie de Sherlock Holmes, que es el fiscal Von Benck, que va detrás de él a lo largo de los 4 horas que dura esta película.
Von Benck.
El fiscal Von Benck. No está pensada para verla de seguido, sino que en realidad es como una especie de serial. Son 12 episodios divididos en estas 4 horitas, y para ser una película de las primeras mudas, que tú te imaginas que el cine mudo es especialmente lento, pues claro que esta película va toda pastilla, cambiando de planos constantemente, con escenas de acción persiguiendo trenes, bastante interesante. Y sí, el tema es que hoy en día no dejan de hacerse segundas partes, y últimamente se piensa que los universos compartidos y demás, como Marvel, es algo que se está haciendo únicamente hoy en día, pero no, esto viene de antes. De hecho, el autor de la novela en la que estaba basada esta película, el director de la película le prohibió escribir una segunda parte porque quería él hacer una segunda parte cinematográfica, que finalmente la hizo en el 33, unos 11 añitos después, que fue una de las primeras películas, una de las películas más importantes de la llegada del cine sonoro, que fue El Testamento de Dr. Mabuse. Mucha gente se la ve sin conocer siquiera la película del 22, porque es bastante autoconclusiva. De hecho, el Dr. Mabuse es el mismo, pero le han pillado al final de la anterior película, está en un manicomio porque ha perdido totalmente el juicio, se le han aparecido todas las víctimas que ha destrozado en su anterior aventura, y de hecho coge y se muere bastante pronto en la película. Y el problema que se encuentra este nuevo inspector, que en este caso es el inspector Loman, es que sigue cometiendo crímenes después de estar muerto. Entonces es una historia
inconveniente, ¿verdad?
Sí, es una historia bastante bastante curioseta. ¿Por qué he dicho antes lo de los universos compartidos? Porque el inspector Loman, que es, como digo, el protagonista, bueno, el protagonista entre comillas, son los que están, o sea, es el doctor Mabuse, aunque se haya muerto, realmente es la imagen que presta sobre el resto de los personajes, es realmente el protagonista de esta cinta. Pero el bueno, entre comillas, este inspector apareció en otra película de Fritz Lang, que era M. En España no quería, por lo visto no querrían sacar una película con un título tan corto, así que es más conocida por su largo subtítulo, que es El vampiro de Düsseldorf.
Bueno, tampoco es tan largo, el nombre de la ciudad, sí, un poco.
Hombre, un poquito más largo que M, ¿no? M.
Sí, lo de M no sé.
Es una letra. Pues viene.
Se lo pintan en la espalda.
Sí, efectivamente. El malo de. El vampiro. Vampiro de Düsseldorf, entre comillas, no es tal. Lo de vampiro solamente se dice en el título en español. En ningún momento se le llama vampiro a lo largo de la película. Es el primer papel importante de Peter Lorre y es un asesino de niños. Y sus crímenes se consideran tan terribles que hasta los criminales odian, o sea, hasta los criminales tienen miedo de este señor e intentan ir a por él en paralelo a la policía.
Para ser más concretos, es la cosa de que como todo el mundo está aterrorizado con ese individuo, pues claro, todo el mundo tiene más cuidado,
hasta
la policía
hace más
redadas y claro, el resto de criminales están hasta las narices porque eso les dificulta a ellos el trabajo.
Esto lo menciono porque el inspector Loman aparece en ambas películas, es el bueno de las dos películas, a su vez que evidentemente está todo esto relacionado con la de Dr. Mabuse del 22. Fritz Lang, que era el director de todas estas movidas, le echaron de Alemania, estuvo haciendo un montón de películas por encargo en Estados Unidos durante décadas y décadas, hasta que al final de su carrera, muchísimos años después, hemos dicho que El Testamento de Dr. Mabuse es del 33,
sí.
Y M es del 31, o sea, de todavía antes. La tercera película de Dr. Mabuse se hizo en 1960.
Ala.
Manteniendo un poquito el estilo y demás, y es bastante olvidable. Por lo visto, Fritz Lang había perdido bastante su toque a lo largo de su carrera en Estados Unidos. La tercera película se llama en español Los crímenes del Dr. Mabuse. En versión original, la traducción literal sería Los mil ojos del Dr. Mabuse.
Uh-huh. Para compensar, Fritz Lang solo tenía uno.
Fritz Lang.
No tenía idea.
Sí, ahora vamos a ese tema. La
Seguro
historia,
que hay una historia pintoresca detrás.
Ahora vamos a ese tema y te va a gustar. Terminando un poquito con la historia de Mabuse, mientras que la primera película eran 4 horas, la segunda película eran 2, esta otra, sin embargo, es bastante cortita. Dura poco más de 90 minutos. No aparece ningún personaje, ningún actor de las películas antiguas. De hecho, solamente la historia de la peli es que empiezan a suceder después de todos estos tiempos. O sea, la película está situada en el presente, entre comillas, en 1960, de repente empiezan a haber crímenes similares a los que cometía el Dr. Mabuse. Entonces la gente lo recuerda, tú te quedas un poquito de ¿cómo narices se acuerda la gente después de 30 años que ocurrió esto? Si no,
yo me acuerdo de cosas hace 30 años.
Con las cosas peores que han pasado.
Sí, pero, o sea, yo qué sé, ha pasado la... Sí.
Tú no te puedes acordar porque no
ha pasado la Segunda Guerra Mundial, entre medias, o sea, en fin. Y de hecho, la historia de la peli es que hay otro mal haciéndose pasar por el Dr. Mabuse.
Lo que se conoce como un imitador.
Un imitador, efectivamente. Friedlang, el tema del... No es que fuera tuerto, realmente. Es que se cuando estaba en la Primera Guerra Mundial en el ejército, pues en un momento dado le debió estallar algo cerca o algo y se dañó el ojo, pero él iba... Antes de ponerse el parche en el ojo en los últimos años de su vida, de la manera que se le ve bastante mayorcete, lo que llevaba era un monóculo, siempre.
Uy,
simplemente tenía poco... Totalmente. Tenía poco... poca visión en ese ojo, pero tenía visión. De hecho, la fue perdiendo a lo largo de los años y por eso se considera que sus últimas películas son menos interesantes visualmente, mientras que su... O sea, el tío es el director de Metrópolis, es un visionario en el principio de su cine.
Bueno, algunas...
pero, o sea, entre que todas las películas que hizo en Estados Unidos fueron de encargo, el tío realmente estaría hecho polvo a nivel de cine. Y de hecho, esta, la de Los crímenes de Dr. Mabuse, fue su última película. La hizo también por encargo, se lo encargó un alemán que dijo, oye, que quiero hacer un remake del Testamento de Dr. Mabuse. Y le dijo Friedlang, oye, ¿por qué no hacemos otra? Pues, para el caso, vamos a ser más originales. Y cuando terminaron de... cuando se estrenó esta película, cuando terminaron de... sí, cuando salió, Friedlang se retiró, pero este productor, del cual no me acuerdo su nombre, el caso es que después de eso cogió al actor que hacía del que estaba haciéndose pasar por el Dr. Mabuse en Los crímenes.
Ajá.
Y le hizo hacer del Dr. Mabuse en un remake del Testamento de Dr. Mabuse, que a su vez fue un reboot de la serie, y de ahí se hicieron como 5 películas más en orden cronológico en solamente 5 o 6 años.
Que no han pasado mucho a la historia, ¿no?
No han pasado a la historia en absoluto, y de hecho la crítica de por aquel entonces decía, si esto es igual que un villano de James Bond, en realidad lo estáis copiando, porque claro, la primera de James Bond es del 62. Así que...
Luego en los 90, Claude Chabrol, el francés, retomó el personaje de Mabuse en Doctor M, una película conspiratoria así como de bajo coste, muy interesante, acerca de centros New Age, una conspiración, no recuerdo porque era tan endiablado el argumento, pero llamaba la atención, ¿no? Hecha con cuatro perras, pero con mucha gracia.
Todo el mundo sabe que en la New Age se encierra el mal.
Un poco en la línea de aquella película de Bond que tú me prestaste, que tuve pesadillas.
¿Cuál?
No recuerdo el título, luego lo hablamos.
¿Qué?
¿Cuál de ellas? Mira,
había una película de Bond con algo... No lo recuerdo.
¿Con algo New Age?
Sí.
¿No era esa historia de que el antagonista es un traficante de drogas y que tiene una tapadera una especie de retiro espiritual de un telepredicador norteamericano?
No, pero eso era...
Que uno de los malos es de la contra nicaragüense.
Que ahí el esbirro es Benicio del Toro.
Exacto.
No me acuerdo.
Pero hoy en día no dejan de hacer reboots, no dejan de hacer secuelas, no dejan de hacer remakes. Yo me imagino que en los 2030 harán o bien un remake de Dr. Mabuse, o vete tú a saber, una cuarta parte.
Menos tiempo, porque ya se les han acabado todas las ideas.
Efectivamente.
Quiero decir, podrían... No, espera, ya han hecho dos películas de animación y van a por la tercera sobre un supervillano. Pero claro, se acaba pasando los buenos, no sé si cuenta. Hablo de Gru.
Y ya que sé se estrenó muy cerquita también de Megamind, que iba más o menos de lo mismo.
Iba más o menos de lo mismo, pero eso no ha tenido segunda parte. Y ahora van a
por
hacer
suerte.
Y ahora van a hacer una tercera de Gru sobre los Minions.
Efectivamente.
Que no sé por qué no lo han traducido por esbirros.
Ay,
en serio, muy fácil.
En fin.
¿Qué pasa? Son amarillitos y si los rompes se iluminan.
Y hablan así, dicen Wonder. Sí, venga, vale.
¿Qué pasa? Son mucho más útiles que un esbirro de Bond típico.
Y esbirros.
Sabéis que hay dos tipos de esbirros distintos, ¿verdad?
El esbirro y el esbirrio.
Vale, pues además está el esbirro listo.
Vale, también. Entonces hay tres, nos has engañado.
Con ese hay que tener mucho cuidado porque no se ha especializado y puede subirse de la chepa en cualquier momento.
Cuidado con él.
Exactamente.
Aspirantes a villanos.
Me toca, ¿verdad? Bueno, yo quería realmente haber dedicado el espacio a otra cosa, pero me han persuadido de que no daba para tiempo hablar de la verdadera historia de los Dalton, así que lo voy a ampliar y me lo voy a llevar a otro día. Pero que sepáis que existieron de verdad.
¿Los hermanos Dalton?
Sí, y de verdad eran 5, lo que ya no sé si
iban en escalera.
Otro.
Pero en Lucky Luke no eran 4.
No, eran 5.
Eran 5.
Ah, yo qué sé. Creo recordar. Yo les veía... No tenían como un cuadro de Warhol.
Da igual, la cosa es que tienen toda una historia y es divertidísima, pero no la puedo contar ahora porque es algo corta y me la quito para otro momento cuando la traiga con más documentación. Yo ahora... traigo otra cosita, creo que os hablé de ella una vez que hablamos de cine bélico, a Perfectos Desconocidos. Old Godzilla was
hopping around Tokyo City like a big playground when suddenly Batman burst from the shade and hit Godzilla with a bat.
Bueno, ¿qué pasa? No se puede uno confundir.
Que son cuatro, Enrique, que me has liado. Culpa tuya.
Ya, no, perdona, has picado, culpa tuya.
Culpa tuya.
La culpa es del Lila, lo sabe todo el mundo.
No, ¿sabes por qué? Porque siempre estoy acostumbrado a ver a los cuatro hermanos Dalton y luego Lucky Luke. Entonces, claro, ya se me ha metido cinco en la cabeza.
Es que yo me tenía que haber acordado de del vídeo que hicieron. Y esta es la balada de los cuatro Dalton, esa es la historia de Marras. Bueno, yo quería hablar ahora de una serie que se hizo a mediados de los 80, que realmente ha estado muy olvidada hasta que hace relativamente poco, pues se ha sacado en cofre y se ha empezado a vender como una curiosidad de, ay, mira qué tonterías hacían los ingleses en los años 80 cuando la gente veía otras cosas. Concretamente es una serie que se titula Aló, aló. Yo creo que os he hablado de ella un día que hicimos el especial de cine bélico, pero bueno, es una historia que está totalmente ambientada en un pueblo francés durante la ocupación alemana y que ahí deja de ser seria porque enseguida se vuelve un disparate de proporciones considerables porque resulta, vamos a ver si lo entiendo todo, el protagonista es el dueño de un café que se llama René. Bien, pues este dueño tiene que lidiar, por un lado, con sus camareras, que tienen que trabajar para los alemanes en un montón de facetas, son multifacéticas las chicas. Por otro lado están los alemanes, un capitán y un coronel, que han robado del pueblo dos cosas muy valiosas, el primer reloj de cuco que nunca se fabricó y un cuadro de un tal Van Gogh, la Virgen Caída de los Grandes Melones. Es una virgen enseñando las tetas. Sale mucho el cuadro en la historia.
Y yo pensando que era una frutera.
Y lo que quieren es que les esconda el cuadro para luego venderlo después de la guerra. A todo esto, Hitler también tiene el cuadro. Ah, quiere el cuadro, así que manda a un oficial de la Gestapo, Herr Flick, un tipo al que ha apadrinado Heinrich Himmler en persona, para que consiga el cuadro. ¿Qué pasa? Que Herr Flick también quiere el cuadro. Y luego entra en escena la resistencia. Lo de la resistencia es divertidísimo. Contactan con René para que se ponga de acuerdo con ellos, esconda a dos aviadores ingleses en la casa, que básicamente los esconden pues en los sitios más ridículos. Hay un momento en que los tienen dentro de la barra, como a trancas y a barrancas. Abres dos agujeros y salen. Así. Y sabes que son ingleses porque hablan así, con acento, y tienen unos bigotes inmensos. Así que sabes que son ingleses. Y bueno, la resistencia. Michelle de la Resistencia. Esta es la chica que viene a hablar con este hombre. Pero luego avanza la serie y aparece más gente de la Resistencia. Son todas mujeres. Siempre son chicas guapas con jerseys altos, boinas y calcetines. Y luego están las de la Resistencia Comunista, que también son todas mujeres, pero con un pañuelo rojo.
Y nada más.
No, si es que hay mucho más, es que vamos a ver.
No, que si no llevan puesto nada más, Enrique, que nos está poniendo golosos.
Llevan más. Generalmente un fusil para pegarse o con los alemanes o con los de la resistencia golista, los que aparezcan antes.
David, para divertirse.
David, quítatelo todo menos al fusil.
David, chicas comunistas vestidas solo con un pañuelo rojo y un fusil.
Y nada más.
Qué maravilla.
Pero vamos a ver.
¿Y dónde guardan el fusil? ¿Dónde?
Que René nos explique cómo estaba el complot nada más empezar la quinta temporada, porque es que encima se hicieron varias.
Aunque les parezca imposible, el complot se ha complicado más. Herr Flick cree que el general y el coronel están planeando dinamitar a Hitler. El Herr Flick no puede hacer nada porque está prisionero en los lóbregos calabozos del Chateau, disfrazado de mecanógrafo. A mí me tiemblan las manos por culpa de Michelle, la de la Resistencia. Tenía un plan para dinamitar al general, colocando una bomba en la silla de ruedas de la madre de mi mujer. Por desgracia, falló el intento. Y mi suegra sobrevivió. Se la vio por última vez desapareciendo a gran velocidad entre una nube de humo que le salía de la parte de abajo. De su silla de ruedas, claro. Vaya, aquí viene el teniente Gruber. ¿Es el que está enamorado de mí?
Buenos días, René.
Ah, buenos días, teniente. ¿Lo de siempre?
No, más tarde, René. René, tengo un grave problema con la disposición del alojamiento.
No me diga.
El coronel ha ordenado que a partir de ahora el capitán Bertorelli duerma conmigo.
Bueno, los italianos se unieron a ustedes en esta guerra y deben aceptar las consecuencias.
Solo una pregunta, Enrique.
Sí.
Es que si no lo digo reviento, ¿por qué tienen que poner risas? O sea, es estrictamente necesario.
Porque es de mediados de los 80. Pero escúchame,
pero da igual si lo siguen poniendo ahora. ¿Por qué tienen que...? No, señores que traducen series, señores que hacen sitcoms. Pero, no pongas risas. Parece que nos están diciendo dónde tenemos que reírnos. Y no puede ser. Cada uno se ríe donde le da la gana. ¡Viva el libre albedrío!
Supongo que eso significa que FJ está de acuerdo. ¿Querías comentar algo?
No, que lo peor es que son enlatadas. Es como los musicales, ¿no? Uh-huh. La gente baila donde están los músicos.
Es que no se hacían...
¿Por qué salen de detrás de una papelera?
¿Ves? ¿Ves? Y todo, el mundo se conoce la canción, claro. Y bailan todos. Y cuando se termina la canción, se van todos
O sea, yo en el pacto de ficción...
No, yo eso tampoco lo entiendo.
Yo me puedo creer que un señor vuele. Lo que no me puedo creer es que la gente baile, que llueva cuando pasa algo malo, que no sé qué.
Y por eso Cabaret es tan buen musical.
Que va uno va a comprar el pan, el otro sale del kiosco, uno está con el perro, y luego bailan todos, sabe la coreografía, y cuando se termina la canción, cada uno se va por su lado, ya no se hablan más. ¿Pero por qué?
Eso es frustrante, porque yo salgo todos los días a la calle esperando que pase algo así, y nunca pasa.
Claro, porque nunca te pones de acuerdo para una flash mob.
¿Habéis visto cómo está hecho Los Miserables, la última de 2012? Quiero decir, es un musical, pero grabado como si fuera en plan una película de época súper dura, asquerosa, la gente sufriendo.
Sí, lo que quieras, pero la gente sigue cantando todos al mismo tiempo.
Que sí, pero es que tú la ves y realmente, como la película de hecho no tiene diálogos no cantados...
Sí, alguno tiene.
Como dos diálogos no cantados.
Y tuvieron en España los cojones de doblarlos.
Esos dos.
¿Ah, sí?
Es cierto.
Yo fui al cine y no lo doblaron.
Ahora que lo dices, es verdad. De hecho, el musical original no tiene diálogos, así que no sé por qué se lo pusieron en la película, pero si no lo tuviera, el tema es que yo la veo y digo, si es que la gente en este microuniverso se comunica así.
Bueno, por favor, que estaba yo con esto y no termino nunca. Ese es el cuadro en el que se mueve toda la serie. De cuando en cuando se va un personaje, supongo que porque se va el actor, porque no hay un motivo real para llevárselos. Y todos tienen su coletilla. Todos tienen su coletilla. Herflick, pues, tiene esa forma suya de hablar. Los nombres. ¿Cómo era el inspector que hemos dicho antes? ¿Von Beck?
Von Wenk. El fiscal Von Wenk y el inspector Lohmann.
El fiscal Von Wenk. Pues todos los nombres alemanes van de ese palo. El general ese que han nombrado hace un momento, sin más lejos, se llama Von Klinkerhofen. Aparentemente es un nombre muy prusiano. Y por supuesto se presta mucho a los chistes de... Algunos chistes son bastante de acento. ¿Para qué vamos a negarlo?
¿Qué me ha traído una falda? René, no puedo ir contigo por el pueblo si solo llevas esa ropa interior de mujer. Bueno, ¿y por qué no me ha traído unos pantalones? Hace poco detuvieron a una mujer soldado. Por eso tienes que salir de aquí vestido de mujer soldado. ¿Supone que el bigote no levantará ninguna sospecha? Verá, René. Resulta que en el ejército alemán a las mujeres sargentos se les permite tener bigote.
Y eso por no hablar ya de... también hay otro personaje que es un gendarme, que en realidad es un agente inglés. Lo han mandado porque habla perfectamente el francés. Y lo habla perfectamente, pues... es que claro, es complicado traducir estos chistes, pero es de... ¿y usted quién es? Yo soy el agente inglés, me han mandado porque hablo perfectamente su idioma. Así. Habría buscado un corte, pero es que me daba vergüenza ajena.
De ahí que no haya que ver las cosas traducidas. Una vez más, ¿verdad, FJ?
Chocamos.
Mira, le hemos chocado.
Vosotros dos y yo la vamos a tener. Pero bueno, ahí va. ¿Tengo que darle permiso a este hombre para que diga desconexión?
¡Ay, me das permiso!
Pues sí.
Alfredo, 1, 2 y 3, desconexión.
Era un día aburrido y caluroso en Danville. Entró en la sala como una fría borrasca tropical. Por sus andares sabía que algo le pasaba por la cabeza, o tal vez fuera sarpullido en las piernas.
¿Qué hacéis aquí?
Su voz fluía suave como la mantequilla sobre una tostada.
¿Y por qué hablas así?
Era observadora, puede que demasiado.
¿Por qué está la habitación en blanco y negro?
La hemos pintado como en una película de cine negro.
¿Y vosotros qué?
Somos detectives.
mundo que existe en esta trinchera. No hay escena del crimen que valga, que me falte por ver. Soy un metomen todo maldito de los callejones. Si a la madre justicia la jode, hago cumplir la ley. Negro es el vestido de mis zapatos. Negro es el pelaje de mi piel. Negro es el futuro que me guarda detrás de cada pared. Negra es la canción de mi revolver. Negro es lo que a mí me sienta bien. Tengo siempre a mi negra esperando de puerta en negro salte. Me despierto en un charco de sangre, la cabeza retina. Han dejado un cadáver desnudo en mi habitación. Todos buscan en mí al asesino, están equivocados. Todos llevan un negro pasado esperando salir. Mi ángel de la guarda no pudo venir. Te llevaré por delante si he de morir. Negro es lo que no pasa de moda. Negro arde mi fuego en este tren. Negro es el color de mi ventana. Siente el ritmo y mueve mis pies. Negra es la canción de mi volver. Negro es el traje de mi piel. Creo en un futuro que me apunta. Vuelvo en negro sangre. Toca la piel de mi tambor. Toca la piel de mi tambor. Oh, 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 oh.
El detective Black Sad ha muerto. Caso cerrado. Fue abatido bajo el puente. Dragamos el maldito río, ni rastro de su cuerpo. El mismo día se encontró al jefe de la policía en su despacho. Muerto. Un suicidio. En cada calle de Greenville Down ha muerto algún hombre. Y todos han muerto por algo.
En el oficio de serpiente a siete negros jugué. Solo vive el que gana y yo siempre ganaré.
Pues con esta intervención musical un poco improvisada, la mezclanza con el corte, lo reconozco, eso es culpa mía, pero es que venía muy al pelo, nos lo han traído precisamente Panadero, porque todo el mundo ha reconocido su voz ahí en la del policía que está redactando el informe y no se cree una palabra. Habla precisamente de el justificante de toda esta temática de hoy, que es Black Sad, el personaje de Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido, que lleva desde 2000-2001, dale que te pego, a los premios. Le acaban de dar el Nacional de Cómic, 20.000 euritos con que está dotado, para que luego digan que hacerse el pintamonas no da dinero. Es cierto, no lo da, en general no lo da, pero oye, las excepciones están ahí. Y con todo eso, pues nos proponemos hablar de estos personajes, de estos detectives, estos aspirantes a Humphrey Bogart, que son todos, ¿para qué vamos a negarlo? Aunque, obviamente, la categoría es mucho más amplia. Porque el que tenemos en mente, siempre en la cabeza, es precisamente Bogart. Es ese individuo que está en esto por el dinero y encima por el poco que le dan. Que ya viene sabiendo lo que le va a pasar, que es que el cliente le va a mentir. Esto es como los pacientes de House, siempre te va a mentir. Y que siempre te va a meter en un lío más gordo del que te paga para que te metas. Pero bueno, así luego le pasas una factura más alta. Pero naturalmente,
factura que luego no vas a cobrar, por supuesto. Pues el cliente va a acabar muerto siempre, indefectiblemente.
Jo, ahora me vas a pedir que te ponga la música de Detective Boogie, ahí salía. Y es mucho menos serio que todo esto.
Bueno,
los clientes no le pagan, pobre Boogie. Como decía, todo esto tiene un trasfondo inicialmente literario. Tenía yo el nombre por aquí de uno de los grandes, pero claro, no puedo tener yo la documentación tan desordenada. Yo la tengo desordenada, tendríais que ver cómo la solía llevar mi...
No te quejes, por lo menos tú tienes documentación.
Sí, hay algunos que vienen sin ella.
Pero
unos tanto y otros tampoco. Madre
pero
mía.
Literatura como, por ejemplo, pues Disturbios, antología popular de relato negro, coordinada por David G. Panadero, en la editorial 1, de la que el coordinador aquí presente nos va a hablar un poquito.
No coordinador, ahora se llama antólogo.
El antólogo.
El antólogo.
Aquí pone no. coordinador. Bueno, vale. Antólogo, entonces.
Yo coordino, soy antólogo, indistintamente es lo mismo. Voy a resumir en pocos minutos en qué consiste Disturbios. Básicamente, esto es la unión de Prótesis, el grupo que yo coordino, la página que coordino, el taller, ajá, con uno editorial. Uno editorial es una editorial de autoedición. Quiero decir con esto que es una editorial que está un poco en el signo de los tiempos. Hoy en día que las editoriales convencionales cada vez son más débiles y la autoedición crece más. Entonces, se nos ocurrió, o sea, así como ya, por mi parte, ya he colaborado y colaboro con muchas editoriales, por así decir, convencionales, quise lanzar una experiencia piloto con una editorial de autoedición que consistía en financiar un libro en el que reuniésemos 10 historias de gente que empieza, chavales que empiezan. Es decir, que no nos interesaba el trabajo de escritores profesionales, sino gente que, o por primera vez, o por estando en sus inicios, quería aportar alguna historia relacionada con lo negro, lo policíaco, algo similar. Entonces lanzamos una convocatoria a través de internet, recibimos una serie de relatos, seleccionamos 10, y entonces con este criterio, un poco buscando la frescura, buscando lo espontáneo, buscando lo que cuenta la gente, que sí que es cierto que a lo mejor el escritor profesional ya está más maleado, ya tiene más trayectoria, ya sabe lo que se espera de él, pero el escritor que empieza muchas veces cuenta realmente lo que le apetece, ¿no? Uh-huh. Pueden ser relatos a lo mejor más imperfectos en algún sentido o más anecdóticos, pero son muy auténticos. Y también es cierto que en estos relatos, no voy a decir cuáles son mis favoritos, pero por lo menos más de la mitad son realmente muy buenos. Por encima destaco, por ejemplo, a Roberto Malo, en este caso ya un escritor ya con carrera, que escribe un spaghetti western en clave negra muy, muy bueno. Luego gente que se identifica por seudónimos muy curiosos, que ni siquiera conozco en persona, por ejemplo, Fofi Marie Brissard. Este hace un relato, digamos, distópico, que podría parecer como de película manga, algo muy delirante, pero muy coherente, muy divertido. Sí. O Mau Mau. Voy a leer el título del cuento de Mau Mau, que es Los pájaros no lo encuentro.
Los pájaros no se espían,
sí.
Después se lo cuentan todos los árboles.
Sí, pues yo sé,
título, macho.
Yo sé que Mau Mau es un chaval que debe tener cerca de 22 años y ha hecho un relato muy brillante. Un asunto privado de Carlos Martínez Carrasco, adulterio en primer grado, de Pablo Hernández Pérez, de Hierro, huesos y mala sangre. Un relato hard-boiled, escrito casi con mala uva por parte de Sergio Cózar Iniesta, Mario Cabello, Paloma García... Más gente.
Estoy viendo por aquí nada menos que a Elena Rosillo. ¿De qué me suena
amiga,
ese
amiga
nombre?
De, amiga de este programa.
Ha venido dos veces ya. Entonces,
la muchacha.
Quiero decir, la intención era, con Disturbios, yo me reuní con Luis Escribano, de un editorial, y él confiaba en que yo podría reunir 10 relatos interesantes y buenos, y él se encargaba de financiar este libro, de uh-huh, producirlo y de ponerlo en el mercado, más que nada como apuesta por nuevos contenidos, ¿no? La verdad es que estamos contentos, estamos muy ilusionados, los autores que participan también lo están, y yo creo que vale la pena, a lo mejor no tanto por el libro en sí, que también, sino por saber lo que pasará dentro de unos años con toda esta gente que aparece aquí, qué podrán estar haciendo. Y yo creo que van a hacer cosas buenas.
Es un formato, además, muy cómodo, de bolsillo, que creo que estamos todos de acuerdo en esta mesa, que es como tiene que ser la novela negra y la policíaca.
La literatura popular tiene que ser bolsilibro siempre, es claro, así.
Hombre, los que hemos crecido con Bruguera, pues, o con Versal, con Júcar, tenemos claro que la novela negra tiene que caber en el bolsillo del pantalón.
Para una cosa que creemos que las editoriales han hecho bien en los últimos 30 años, ¿verdad?
Pues dejan de hacerlo.
No quiero decir, efectivamente, pero quiero decir, como hemos dicho en este programa también, una cosa que hacían mal las editoriales de cómic, de vamos a usar el peor papel posible y la trama más gorda que podamos encontrar.
Y escribir los bocadillos a máquina.
Bueno, podría ser peor.
No, pero yo estoy muy contento, por ejemplo, con el trabajo de Luis Escribano y su equipo en un editorial. Pues yo creo que el diseño, a mí lo que me inspira este libro, Disturbios, es que es un libro muy actual y muy pensado en este momento y hecho con gusto. Y lo hemos hecho con ilusión, con cariño. Yo creo que eso, espero que se note.
El diseño de la portada es llamativo, es como una... Es toda una pared de ladrillos en un estado de descomposición variable, lo cual, pues, aparentemente encierra una gran intencionalidad, diría yo, porque en este tipo de historias, sobre todo cuando surgieron al principio, hay también una intencionalidad social como que te permitían, en un tiempo en el que de algún modo estaba peor visto ir y hacer hincapié en lo injusta que era la sociedad, pues como lo estabas haciendo desde el punto de vista del policía, del detective, o incluso de una persona de pudientes que lo hacía, que investigaba porque era su hobby, pues desde ese punto de vista pues cogías y enseñabas la motivación del crimen, que no es otra, a ver, puede ser otra, naturalmente, pero que muy a menudo es tiene una raíz social. Me gustaría leer un cachito, si puedo, sí, de una historia del oeste.
Roberto Malo.
Exactamente. La luna se recortaba contra el tejado del salón de Benny. Dentro, el juego y la calma habituales. El pianista Tom recibía un balazo por tocar algo que no debía. El camarero se enzarzaba a golpes con un borracho que intentaba destrozar la barra. Y Miller era acribillado al caérsele unas de la manga mientras jugaba al póker con los amigos. Las sillas volaban por el aire y la ruleta salía despedida por una ventana. En medio de esta atmósfera de paz, una pareja de enamorados hacían manitas en una mesita redonda. Él era Jim, ex atracador de bancos casado con una guapa millonaria. Ella, Rosa, la bailarina más bella de todo el estado de Texas. Y la más pendón, todo hay que decirlo. Sus ojos verdes estaban unidos perpetuamente a los de él mediante unos hilos invisibles.
Déjame leer a mí ahora el principio de Los pájaros nos espían, después se lo cuentan todo a los árboles.
Venga,
de Mau Mau. Número 2 cerró la puerta en silencio, cogió su maletón y fue frente a la del piso titulado como Primero A. Tocó el timbre una, dos veces, no más, porque no hacía falta. Número 1 no tardaría en abrir, así sucedió. Número 1 tenía una nuez gigantesca, parecía una prolongación de su corbata. Era una nuez tan grande que daba la impresión de que alguien le había embarazado el cuello. Era muy escuálido y parecía que se sostenía sobre un castillo de naipes, con su andar trémulo. También era muy largo, sudaba. «Llegas a tiempo, no puedo aguantarlo más», dijo. Número 2 no contestó nada. Entró, dejó su maletín, se quitó el abrigo y lo colgó en el prechero.
Eso tiene un origen, eso de sí, número uno, lo que usted diga número uno, pero lo hemos discutido en este mismo programa y se me ha olvidado.
Incluso, yo creo que tiene un punto kafkiano esto de quitar el nombre al personaje. Además, es un relato que luego se desarrolla en clave expresionista. Tiene todo ese ambiente de entreguerras, ¿no?
Efectivamente. Pájaros. Es que sé que se ha utilizado en alguna historia de la Guerra Fría. A mí me viene a la cabeza de mucho después de una serie de dibujos que se llamaba originalmente Cool McCool. Nunca estuvo traducida en castellano ibérico y en castellano de Latinoamérica se tradujo por algo así como Fresco McFresco, que técnicamente es lo que significa, pero en fin, es horrible. Y era eso, un espía y recibía órdenes de un sofá que fumaba puros y al que llamaba número uno.
En las primeras de James Bond, la sociedad de espectras eran el número uno, el número dos, que era Darlo, etc. Y luego Quentin Tarantino, lo del señor azul, el señor rosa, el señor marrón, sí. Todo esto.
¿Y de dónde es entonces lo del señor níspero, el señor naranjo?
De los
frutis, yo te iba a decir, gazpacho y mochilo.
No, hombre, eso es una cosa distinta. Este modelo de personaje, que como hemos dicho, está basado... No está basado, está anclado en la figura de Humphrey Bogart, para qué vamos a negarlo, pero... ha tenido muchas más encarnaciones. Lo que ocurre es que, pues, de Bogart se pueden decir muchas cosas positivas. Una negativa que se puede decir es que hizo exactamente el mismo papel en Casablanca que en Cayo Largo.
Pero básicamente hizo siempre el mismo papel. No, pero eso le pasa a muchos actores.
Pero es que ahí es que los diálogos son hasta punto por punto los mismos. Los personajes son los mismos con ligeras variaciones de contexto.
Si una cosa funciona, ¿para qué vas a cambiarla?
Yo cuando me vi El sueño eterno y El alcohol maltés, me las vi yo creo el mismo día o un día detrás de otro y pensé que Humphrey Bogart estaba haciendo el mismo personaje. Pero no, uno era Philip Marlowe y otro era Sam Spade. Y luego descubrí que cada uno tiene en plan su serie de novelas, pero en plan por separado, que se supone que son dos personajes totalmente distintos, ¿no? No sé.
Pero, bueno, claro, también en Casablanca no es un detective, no es el mismo caso. Lo que ocurre es que leñe la estética de la época. Claro. Yo recuerdo haber visto una fotografía de mi abuelo de los años 50 y era exactamente ese el problema.
Bueno, es cierto que todos los abuelos se parecen a Bogart.
Sí, un poco sí,
el
¿verdad?
Mío por lo menos. Sí.
Yo tuve que mirar mucho, mucho esa foto para caer en la cuenta de que el sombrero le quedaba pequeño y que en consecuencia no
era Bogart.
No, pero sí. Con aquel bigotito que tenían todos los abuelos de los años años 50 y todo el mundo en general, era él. Pero bueno, es eso, es una cosa que luego se ha copiado muchísimo, se han hecho series de dibujos basadas en los personajes, se han hecho parodias. Yo creo que un tiempo a esta parte, sobre todo, se han hecho parodias. Y desde luego, vosotros que tanto detestáis el doblaje, esto me vais a arrancar la cabeza.
Señor Spey, debo hacerle una terrible confesión. La historia que le conté ayer fue un cuento.
Bueno, no creímos exactamente su relato, señorita. ¿Cómo se llama? ¿Wonderly o LeBlanc?
En realidad es O'Shaughnessy, Brigitte O'Shaughnessy.
No nos creímos exactamente su relato, señorita O'Shaughnessy. Creímos en sus $200.
¿Quiere decir?
Que nos pagó más que si nos hubiese dicho la verdad y lo bastante más para que no importase.
Dígame, señores.
Bueno, Bogart tenía voz de pato, en realidad. Hablaba así.
Bogart tenía voz super nasal.
Sí, tenía una voz de pato Donald.
Here's looking at Jerky.
Entonces, ¿por qué no pusieron a doblarle al narrador del lodo?
Vamos a decirlo sin prejuicios. No era guapo.
No
era guapo.
Y, hombre, yo no me lo tiraba.
Entonces,
porque es heterosexual, pero.
A lo mejor a otro sí. En fin, no sé. Y tenía halitosis, por lo visto.
O sea, que las escenas de beso...
Tenía que comerse unas juanolas antes para poder tolerar, que su partner tolerara el asunto.
Encima de que tenía que subirse unos cajones de huevos
también
para
ser más alto
que Ingrid
Bergman. O sea, vamos a ver, estamos, que era feo. Le olía le olía la boca peor que el culo y además era bajito. O sea, y tenía voz de pato, además.
Vamos, un galán de los 50.
Pero lo que importa es el carácter, por eso está bien Chuck Norris.
Claro, efectivamente.
Hombre, también está ahí, pues, John Wayne tiene algunas películas que hay... True Grit era la historia esta de...
No sé, pero otro día podemos hablar
valor de ley.
Eso.
Podemos hablar del estreñimiento crónico de este tío, de
este
John Wayne.
Y del otro, y de Clint Eastwood también, pero realmente es porque siempre estaban ahí en el desierto filmando y eso...
Y no había donde...
El sombrero no cubría, por lo visto. Pero, no, la cosa que pasa lo mismo. En la película original de Valor de Ley, de True Grit, al final de toda la historia... Yo me quedé a cuadros, digo, espera, pero se está llevando a la chica, sí, ¿qué pasa? Él es el protagonista, ella es la chica, ella tiene menos de 16 años y eres claramente un sesentón, ¿pero qué me estás contando?
Pero no pasa nada, eso antiguamente se funcionaba así y hoy en día los musulmanes lo siguen haciendo.
Sí, no,
eso,
antiguamente es, en la Edad Media.
Se respeta en el remake, ¿no? Quiero decir,
pues no lo sé.
No,
es una niña pequeña.
Sí, es una niña pequeña, pero no tiene relaciones carnales.
Ah, en la primera sí.
Se la lleva ahí en brazos.
Y se la lleva al lecho conyugal.
¿También? Y se la tira detrás de los títulos de crédito.
Eso no se ve porque es una película. A ver, vamos a. A ver, que hemos traído a David a que hable de detective. A ver, David, sácanos por favor de este jardín.
De acuerdo.
Ten la amabilidad.
Por favor.
A ver, a mí cuando Oyoki no le sé decir que no. Sobre todo porque siempre me propone planes muy chulos, ¿no? Es entre restaurantes chinos, chop suey y tertulias, ¿no? Entonces me dice, vamos a hablar de detectives. Yo le dije, mi primera idea era hablar del primer detective, históricamente hablando, en literatura, que es Auguste Dupin, creado por Edgar Allan Poe.
De los crímenes de la calle...
Morgue.
Eso.
Y sale en Marie Roget, en La carta robada, en sus tres relatos. Es decir, Auguste Dupin aparece en tres relatos en torno a 1840... Y casi de golpe y porrazo, Edgar Allan Poe sienta las bases de lo que va a ser el detective, incluso características que se van a mantener hasta hoy en día. Características que se mantienen hasta hoy en día. Es decir, luego podremos discutir, si queréis, distintas tipologías de detectives de ficción, pero lo que sienta Poe todavía sigue vigente. Y es lo siguiente, en primer lugar, bueno, hay que tener en cuenta que Poe vivía en Nueva Inglaterra, en Boston. Entonces Poe tenía un gran desprecio por su carácter aristocrático, tenía un gran desprecio por lo norteamericano, porque pensaba que no tenía tradición, porque pensaba que los nuevos ricos no tenían gusto ni sensibilidad, entonces le fascinaba Europa. Con lo cual sus historias, la de Dupin, transcurren en París. Entonces, igual que Poe era un inconformista o un personaje al margen de la sociedad en la que vivía, creó al personaje Dupin, que es otro personaje que vive al margen. Y esto es algo esencial que se repite prácticamente en todos los detectives. Siempre el detective, por fuerza, es un observador. Es alguien que no se integra en la sociedad en la que vive, sino que observa y saca conclusiones. E intenta pasar desapercibido. Esto es algo que se mantiene hoy en día. Incluso estos detectives melancólicos, nórdicos, de Anholt, de Henning Mankell, siguen siendo de alguna forma inadaptados porque quieren ser inadaptados, porque su trabajo es estar al margen de todo. Uh-huh. Entonces, la característica de Dupin, incluso Dupin es un personaje que, como tantos detectives, al vivir al margen, crea sus horarios al margen de todo. Una cosa que le fascina a Dupin, que lo hace en la calle Morgue, es pasear de noche. Cuando nadie camina por las calles de París, él sale a caminar de noche con un amigo.
Bien, eso tenía que ser escrito por un bostoniano, porque Boston a las 10 de la noche está muerta y París no duerme nunca, pero bueno.
Claro, a lo mejor efectivamente puede ser la visión de un bostoniano en una época en la que no se viajaba tanto. Pero sí, sí que es cierto que ya es un personaje más o menos asocial, más o menos marginal, o que se autoimpone una marginalidad por ser un observador, porque él no participa de la vida social, es un observador. Y entonces, sobre todo, una cosa muy brillante que hace Poe es reivindicar el papel de la imaginación. Y esto lo explica muy bien en La calle Morgue. Con la imaginación, lo que da a entender no es que el detective sea muy imaginativo porque cree imágenes fantásticas o delirantes, sino porque tiene capacidad para crear imágenes mentales. Es decir, que el detective, según Poe, y luego eso evoluciona con el tiempo, el detective, según Poe, es alguien capaz de encontrar relaciones entre puntos que nadie más encuentra. Es alguien capaz de ver las causas y los efectos. Sí que es cierto que ya luego en la novela negra norteamericana esto cambia mucho, y entonces a lo mejor, si bien Dupin es un observador, es un observador que a pie de calle va estableciendo conexiones hasta dar con la verdad, por así decir. Los detectives norteamericanos habitualmente lo que hacen es metérselos bajo fondos y soltar puñetazos. Y averiguar las cosas en los bares y en los reservados, ¿no? Ahí habría una diferencia.
Porque es como... hombre, es... hemos dicho, 1840. Hay que tener en cuenta que probablemente la idea moderna de policía en aquella época era algo hasta moderno, porque cierto que ya había habido otras policías, vamos a llamarlas modernas, la gendarmería técnicamente lo era, pero la gendarmería era una guardia civil, era una guardia rural, era una cosa para el campo y sí, pues también en París, pero realmente tenía otra función, era lo que claro, en alemán se llama la Ordpolizei. Policía de orden público.
Claro.
Luego, en 1822, o sea, apenas 20 años antes de 1840, en Prusia se crea la primera policía moderna. Policía de es curioso que sea precisamente en Prusia donde llega un gobernador y dice: oye, que me he dado cuenta, he pensado que la gente cuando la tortura es como que confiesa lo que haga falta, ¿no? Sí. ¿Y no se te ha ocurrido pensar que a lo mejor también confiesan con tal de que paremos, aunque no lo hayan hecho? No sé, yo es que no tengo estudios, ¿sabe usted?
Claro.
Y muy poco después, como 10 años después, en Londres se crea Scotland Yard, precisamente con la misma filosofía. A partir de ahí, estamos entre una época en la que el concepto de investigar en serio, de mirar las pruebas y ver lo que nos dicen, es algo nuevo y como de pronto todo el mundo cae en la cuenta y dice, pues es verdad, a lo mejor lo de arrear al primero que encuentras en el barrio y arrearle hasta que te dice lo que sabe no es un procedimiento muy científico.
Esa idea no se la robaron a la Santa Inquisición. En el fondo.
Bueno, viene atrás. Sí, viene atrás, FJ. Sí. El ser humano siempre ha tenido una gran tradición de putearse y esto es inherente a la condición humana.
La Santa Inquisición dependía de si te lo creías o no.
Si hoy desapareciera la humanidad, la época de la razón y las pruebas pasarían como una pequeña anécdota dentro de toda la historia de la humanidad, porque realmente ha habido más de lo otro que de esto.
Efectivamente, además, hablando un poco del papel de la policía, a ver, no voy a discutir el papel de la policía ahora porque sería muy complicado, pero sí que es cierto que en la época en la que nace la novela de detectives, o en la época en la que Poe escribe Los crímenes de la calle Morgue, es la época, como tú dices, en la que se funda la policía. Y evidentemente la policía es un fenómeno moderno que sustituye a los antiguos militares y que surge para defender el orden establecido. Entonces, en ese sentido, la policía digamos que es conformista en tanto que defiende el orden, pero el detective es inconformista porque cuestiona al delincuente pero también al policía. Es decir, incluso Sherlock Holmes es capaz de detectar a un malhechor y a lo mejor ni siquiera lo va a entregar a Scotland Yard, porque tiene rivalidad con Lestrade. No le interesa facilitar el trabajo a un policía al que desprecia porque él se sabe más inteligente que el policía. Es más, incluso, por ejemplo, en aquella época de la calle Morgue, en aquella época de Poe, es cuando la prisión de la Bastilla estaba hasta los topes y ahí nace la criminología moderna, de la mano de Alphonse Bertillon. Es decir, que es muy interesante que en el siglo XIX todos los avances en la criminología se estaban reflejando en esta literatura, y el detective vendría a ser el inconformista que señala todo aquello que la justicia no señala.
Que esa es otra. Es una figura relativamente explotada. Yo antes decía que el único, creo que lo he dicho fuera de micro, que la única curiosidad en términos de autores que puedo señalar es Philip Kerr, un autor alemán que... ya digo, es una época estupenda para historias de policías, para de detectives, la época de los años 20, 30, 40, 50. Philip Kerr es un autor alemán que a su protagonista lo tiene en tres novelas, precisamente en los 20, los 30 y los 50. Y claro, en Alemania, en aquella época, creemos que es apasionante las historias de detectives en el Chicago de Al Capone. Pues imagínate una trama de asesinatos en las que hay implicados miembros del partido en los años 30 en Múnich. Es una cosa que da mucho de sí. ¿Por qué? Bueno, pues por ahí está, ahí es la figura del detective como, claro, es el defensor, por un lado, de ese orden establecido, pero por otro lado, técnicamente, de acuerdo a las reglas, es el defensor de las reglas, no de las personas que se escudan detrás de ellas. Con lo cual, siempre está... Black Sad tiene una historia a este respecto, no voy a decir nada más porque hago spoiler. Pero siempre está esta historia en la que el culpable finalmente resulta ser un individuo muy poderoso o uno de los jefes del policía. Y entonces, ¿qué hace? ¿Cómo reacciona el policía? Eso es tremendamente interesante, no sé si de leer, pero de escribir yo creo que es interesantísimo.
Sí, sí, sí.
Para desarrollar el personaje.
Sí, luego sí que es cierto que, por ejemplo, ya pasando de esta parte abstracta, estos investigadores decimonónicos, como Dupin, como Sherlock Holmes, que realmente investigan por placer. Es decir, lo que estimula a Dupin, a Holmes, de un enigma, es el placer de unir las piezas del rompecabezas, no las consecuencias de impartir justicia o de restaurar el error. Eso les importa poco. Lo que les gusta es como si nosotros resolviéramos un crucigrama, ¿no? Verte ante el papel en blanco y dar una respuesta a ese enigma. Eso es lo que les gusta. Sin embargo, ya en el siglo XX, con el auge de la novela negra norteamericana, se pueden establecer básicamente dos cánones de detectives, que uno sería el detective de la Continental, el agente de la Continental, creado por Dashiell Hammett, sobre todo en Cosecha Roja. Y hay que tener en cuenta que Dashiell Hammett había trabajado en la agencia Pinkerton, había sido a su vez detective privado, conocía el oficio y sabía que un detective privado muchas veces acababa obedeciendo al patrón, ¿eh? Quiero decir que poco antes del crash del 29, con todos los conflictos laborales que había, Dashiell Hammett se había visto dando palos en manifestaciones a los manifestantes y tareas similares. De ahí el desencanto, se dedica a la escritura, se integra en el Partido Comunista, lo cual ya le genera serios conflictos, evidentemente.
Ya me imagino, ya claro. Llegó a 1950.
Y estuvo, las pasó canutas en la caza de brujas. Algunos se le quejaba durante la caza de brujas y él ya había pasado un calvario y decía, no te pongas todavía la corona de espinas, que no sabe la que te espera, ¿no? Entonces, quiere decir, el canon del detective Hammett, del detective de Dashiell Hammett, es un detective, por así decir, materialista. Un detective que busca las cifras, que busca los datos, que no le importan demasiado los sentimientos, que sabe que obedece órdenes, que es un contratado y no aspira a ser otra cosa.
Incluso cuando es un... Bueno, perdón, sigue.
No cuestiona. Él le mandas algo injusto y lo cumple porque no lo cuestiona.
Uh-huh.
Será habilidoso o no, siempre es habilidoso, pero no cuestiona nada.
Bueno, para que os hagáis una idea, acabamos de poner un ejemplo, pero Pinkerton, unos bastantes años antes de este momento... ¿Quién creéis que era el servicio secreto español en Estados Unidos durante la guerra del 98? Eran agentes de Pinkerton.
Qué bueno.
Y curiosamente a nadie se le ocurrió, no es que hicieran gran cosa, pero algo hacían, pasaban informes, hacían presión.
Decían, en Cuba no va a pasar nada.
No, eso era otra cosa distinta,
sí,
porque también hay que tener en cuenta que lo del 98, el gobierno americano no lo tenía planeado, sencillamente pues llegó el tipo este, Hearst, y les puso el periódico en la espalda y les dijo, esto es una pistola, invade Cuba, mierda.
Sí, pues digamos que el detective de Hammett no sigue un criterio de justicia, sino que lo que quiere es resolver situaciones de la forma más prosaica posible. Por ejemplo, en Cosecha Roja se las arregla para que todos sus contrincantes se maten entre ellos,
pero es que lo acaba, que no hay ningún tipo de deducción, eso es todo tiros y puñetazos. Sí, sí.
Claro, y en el otro lado del ring, por así decirlo, estaría Raymond Chandler, que no fue detective privado, que llevó una vida mucho más relajada, que fue mucho más contemplativo y que impuso un canon de detective que incluso ha tenido más éxito de cara a la posterior, que es el detective romántico, el detective con criterios de justicia, el detective idealista.
El del sueño eterno.
Efectivamente. Entonces, entre esos dos cánones, digamos que Chandler se ha llevado la palma. A lo mejor actualmente, pues, una seguidora de Hammett muy interesante sería la francesa Dominique Manotti, que escribe mucho sobre conflictos laborales, sobre temas de sindicatos. Pero digamos que al lector, yo creo que al lector en general le gusta más esa historia un poco reconfortante del detective que imparte justicia, del detective noble, del detective caballeroso, ¿no? Yo creo que nos gusta más.
Pues digo yo que será más de Estados Unidos todo este tema, porque en el siglo XX, por lo menos todos los detectives de Agatha Christie, en el fondo seguían siendo, o sea, Poirot y todos estos, siempre resolvían sus crímenes mientras estaban de vacaciones y porque les apetecía.
No, ¿sabes? Poirot cobra. Lo que pasa es que nunca debemos hacer.
Depende, yo me acuerdo, nunca le vemos hacerlo, pues, y, o sea, el tío está de vacaciones y dice, ya, resuelve esto, yo qué sé.
El tío dice que vive de ello. No, el asunto de... hombre, eso también es que son dos vertientes, claro. Está el detective, lo que yo llamaría el detective a la Holmes, que es realmente, pues, es el hombre frente al problema, realmente. Esa es la situación, y resolver el problema equivale a impartir justicia, y en consecuencia Poirot, de hecho, es un personaje que está muy preocupado por ese tema. Originalmente en Asesinato en el Oriente Express, que esto en la primera película que se hizo no sale, hay un trasfondo en el que Agatha Christie pues decide hacerse muy consciente de que, como su personaje es belga, su personaje es católico, es muy católico, y en consecuencia pues esa decisión final que toma con respecto al crimen y al que lo ha cometido, pues le cuesta muchísimo más finalmente tomarla. Claro, este tipo de personaje, pues, ¿cómo diría yo? Cae muy simpático.
Intentamos saber quién le mató, dónde y con qué.
No hace falta que grite.
¡No estoy gritando! Bueno, sí grito. ¡Grito! ¡Grito! ¡Grito!
Y luego está el otro tipo de detective, que sí, el que hemos dicho, el americano, pero que realmente es un detective que es más policía, porque... eso que decíamos, si has estado una temporada en la policía, si has estado una temporada trabajando en una ciudad, en este tipo de cosas, pues es verdad que acabas sabiendo que, bueno, si es un caso que tiene algo que ver con contrabando, pues fulano, que es el conductor de Mengano, el jefe de la mayor banda de contrabandistas de la ciudad, seguro que sabe algo. O es un caso de secuestro. Bueno, pues resulta que sé, aunque no tengo las fichas aquí en el despacho, que hay tres personas que son las que más les gusta secuestrar de todas las que tenemos fichadas. Voy a preguntarles. Y claro, cuando vas así a tiro fijo, pues el procedimiento es... repartir un par de puñetazos a ver qué te dicen. Máximo, claro. En aquella época, que no estaba mal visto, no se había acuñado el concepto exceso de fuerza.
Me gustaría mencionar, aunque sea de pasada, un par de detectives españoles.
¿Pepe Carballo?
No, bueno, podría ser, pero Pepe Carballo, si me permites, casi lo considero más un cliché literario que un personaje. Es decir, me parece más un cliché literario con los tópicos de una época que un personaje con identidad propia, ¿no?
A mí es que me gusta por un detalle tonto, porque inspiró, no estoy mezclando yo los términos, inspiró un detective italiano que también se ha llevado a la televisión, el comisario
Camilleri.
Montalbano, ¿no?
Camilleri, sí.
Exactamente. Claro, es que el nombre por
el problema que yo le veo a Carballo, tiene novelas excelentes como Los mares del sur o Tatuaje, pero tiene muchas otras novelas en que se nota descaradamente que Carballo es la marioneta que utiliza Montalbán para contar lo que quiere contar, ¿no? No es un personaje
convidado. Sobre todo para dar recetas.
Efectivamente. Y para quemar libros, ¿no? A mí los que realmente me parecen excelentes detectives españoles, con todo mi respeto para Montalbán, que es un gurú,
ya, no lo es,
pero los que son excelentes para mi gusto son Plinio y Lotario, esos Holmes y Watson manchegos que creó Francisco García Pavón.
¿Plinio y?
Plinio, don Plinio, el don Plinio y Lotario, de la Guardia Municipal de Tomelloso. Y estos son una especie de Holmes y Watson. Plinio es un tío que se mueve por pálpitos, es decir, él nunca deduce nada, nunca piensa nada, siempre está comiendo tacos de queso y aceitunas y paseando por la Mancha, y le da un pálpito y dice, aquí pasa algo. Son novelas muy divertidas, muy imaginativas, y que estando escritas bajo el franquismo, cuentan mucho más de lo que otros se atrevían a contar, ¿no? Y el siguiente personaje que me parece fascinante es el inspector Méndez de Francisco González Ledesma, que es aquel que se curtió escribiendo novelas de Aduro, como Silver Kane. Entonces el inspector Méndez es un personaje bonachón, al tipo Simenón, como le gusta a Enrique. Sí. Ese personaje que comprende el ambiente, que empatiza con el detenido. Y además, aquí de él yo saqué una frase que yo le repito a Enrique, tengo que sacar las cartas, que es que él, por ejemplo, puede coger a un estafador, llevarlo a una cafetería, invitarle a un café y decirle, no lo hagas más. Y no pasa nada. Pero, por ejemplo, en la novela Expediente Barcelona, novela que yo reedité hace unos años, como pilla un pedófilo, va a un cine de barrio donde están poniendo una película de Bruce Lee y le rompe los dientes, literalmente. Eso no lo soporta.
Tiene que ser en un cine de barrio.
Es precisamente en el Expediente Barcelona, están en un cine de barrio viendo una película de Bruce Lee y coge a un tío que ha abusado de una niña y le rompe los dientes, los dedos. Porque él puede tolerar que alguien cometa un delito y puede perdonarlo y decirle, y lo dice mucho, no lo hagas más. Lo que no puede tolerar es que alguien abuse de una persona débil, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que le duele. Y además, Méndez nació, me he entrevistado muchas veces con González Ledesma, Méndez nació por inspiración de un policía real que iba por las Ramblas, lo conoció Ledesma, que en cuanto se mosqueaba, pasaba algo y iba a detener a alguien, iba corriendo, sacaba la pistola. ¡Ojo, que disparo! A la vez que sacaba la pistola, sacaba una piedrecilla, se la tiraba a la cabeza. Y el otro, cabrón, que me has matado, dice, pues no sé con qué, si era una piedra.
Bueno, ahora que estábamos hablando de España, podríamos también sacar, yo lógicamente me lo llevo a mi terreno del humor, este detective marginal y que además, no tiene ni nombre, que escribió Eduardo Mendoza en sus libros La cripta embrujada, El misterio de la cripta embrujada, El laberinto de las aceitunas, sí, etcétera. Sí. Que es un tipo que le sacan a criterio del manicomio, además son libros que están escritos en primera persona, de manera, dentro de su mundo delirante, es un tipo en el que las cosas más extrañas, más extravagantes pueden tener cabida sin ningún tipo de problema, mezcladas con el día a día, lo cotidiano y lo sórdido y lo arrabalero. Y ya te digo, a mí me resulta muy, muy, muy divertido y es una de las pocas cosas que agradezco que me obligaran a leer en BUP. Porque si no, yo no habría descubierto jamás a Eduardo Mendoza. Y lo que más me gusta de ese personaje es que no tiene nombre. Sí, no se sabe nunca, grandes. Nunca se sabe, y ni se sabrá cómo se llama.
Pues eso es muy complicado escribirlo, ¿eh?
Ah, porque está escrito en primera persona y entonces el tío, cuando ya alguien le llama por su nombre, por ejemplo, en no sé si es en el segundo o el tercer libro, se plantea ese tema. Y entonces el tío dice algo así como que se preguntará el amable lector cómo me llamo, cómo se llama esta humilde persona que escribe. En realidad tengo que decir que me llaman con muchos apelativos, en función de quién me trate, idiota, hijo puta, asqueroso, somarrano, y otros tantos epítetos que enriquecen la lengua castellana. O algo así viene a decir el tío. Sí.
Gilipollas Pérez.
Sí, yo diría que la gran novela. Tiene muy buenas novelas, González Ledesma. Sí que es cierto, como todos los autores, tiende a repetirse. O sea, esto hay que reconocerlo, que cuando has leído tres o cuatro novelas, y sobre todo si las lees en un breve espacio de tiempo, como lo he hecho yo, tiende a repetirse. Pero una de las grandes es Crónica Sentimental en Rojo, que fue premio Planeta en el 84, y que además yo te recomiendo que la leas y que recuerdes, no lo hagas más. Porque te hará mucha gracia cuando lo leas.
De acuerdo, repíteme el título.
Crónica Sentimental en Rojo. Además, por cierto, fue llevada al cine por un histórico de la Escuela de Barcelona, que era Rovira Veleta, que hacía cine desde los años 60. Y hace poco, con motivo del programa, cuando me invitó Yoki, intenté volver a ver Crónica Sentimental en Rojo, y quitando un poco la nostalgia de que me gusta la historia, o es una historia interesante, o el ambiente está muy bien, no me apeteció demasiado ver la película. Creo que se caía un poco a pedazos, ¿no? Era pobretona.
Hablando de películas de estas, Alfredo Landa hizo un papel de...
El crack, de
detective un poco a la americana, un poco, sí, digo, porque sí. Tampoco podía dar muchas palizas, pero me acuerdo particularmente de una frase de lo que decíamos de la motivación económica, ¿no? Es un comentario que tampoco me lo imagino, fíjate, diciéndoselo a Bogart, oye, si me vas a soltar entonces, devuélveme la pistolita, ¿no? No puedo, me la he comido. ¿Que te la has comido? Te has comido 700 pesetas. Acto seguido le pega una patada en la canilla, un puñetazo en el estómago y le se queda la pistola. Pero es un papel que nunca pensé que le vería, fíjate. Sí. Y no sé si, como son películas anteriores a mi adquisición de conciencia, pues ignoro muchas cosas de ellas.
Claro.
Empezando por si tuvieron algún éxito.
Sí, bastante, además, sí, muchos.
Es que había una segunda parte, quiero decir. Claro. Bueno, y de hecho fue escrito, en lugar de con un 2, D-O-S...
Y ha habido proyecto del Crack 3 con temas de la ETA y nunca se ha llegado a hacer, hubiera sido una maravilla.
Bueno, el Crack, tienes que entender, claro, que veníamos, en esa época se venía el landismo en España. Es decir, Alfredo Landa era el señor que perseguía su casa en calzoncillos, camiseta Imperio y calcetines.
Exactamente.
Y entonces, de repente, que le dieran ese papel fue todo un hallazgo y a mucha gente se le quedó el culo torcido al ver eso, claro. Dijeron, coño, si este tío sabe actuar y se puede... No, la película tuvo muchísimo éxito en su momento.
Es que además José Luis García, sí que es cierto, sí, que le haya visto en sus... La dirige José Luis García.
Sí, García.
No
García.
Puede
sí,
ser, sí, la sí, he sí, visto sí. Y no me he dormido.
Ver, no, es que, no, ojo, José no Luis García.
García es poco menos que. Es culpable y responsable a partes iguales.
Bueno.
De que, responsable de que pudiera ver Los Siete Samuráis y casi culpable de que casi me durmiera antes de poder empezar a verla. Sigue.
No, pero, a ver, yo pienso que García, antes de, digamos, de amilanarse, tiene películas muy buenas, entre ellas El Crack y El Crack 2, que además él era gran lector de novela negra y de ciencia ficción, le gustaba mucho la literatura de género en su juventud, y la primera del Crack está dedicada a Dashiell Hammett y lo pone en pantalla, y la segunda a Raymond Chandler.
Me parece que la última película que ha hecho García, de hecho,
Madrid Days.
Efectivamente, Madrid Days, que va de Sherlock Holmes en Madrid.
Sí,
¿no?
Pero sí, tengo sí. Entendido que por la sinopsis
se considera una de las Holmes peores películas
Madrid,
de García,
no tiene nada
y
que ver con misterio. Sí,
y sale Ruy Gallardo haciendo de Albéniz.
Pero porque es su abuelo.
Sí, bueno, que de todas maneras, García, si tú lo escuchas hablar, es un tío infinitamente más interesante que sus películas.
A mí las primeras me gustan, Las Verdes Praderas, Volver a Empezar, El Crack.
Uf, Volver a Empezar.
Esas son tremendas, hombre, solo sé en la madrugada.
Pues ¿qué hombre, que y te la diga? Película de Ninette, no sé, pero la protagonista es interesante.
Concluimos que se ha hecho viejo. En fin, vaya, se me está echando el reloj encima. Me va a atacar. Socorro. Chicos, me tengo que escapar. Muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias, David Panadero, por este interesantísimo rato que nos has hecho pasar.
Que no sea la última vez.
Le recuerdo a todo el mundo, gracias. Disturbios, antología popular de relato negro, antologado por David G. Panadero en la editorial 1. Como el juego de cartas, uno, no tiene pérdida. Nosotros volvemos dentro de una semana, misma hora, mismo lugar, con más. Y bueno, pues si nos sale el 20 natural en el dado, mejor. Y si no, pues se llevará a cabo una minuciosa investigación para determinar la identidad del responsable.
Un fuerte aplauso.
Muchísimas gracias a todos. Hasta la semana que viene.